Y sé que muchísima gente está ahora mismo pensando en estas vacaciones de verano, que se va ahora mismo, que se va dentro de 15 días, hay algunos que se les acaba de terminar y que están volviendo. Estamos pensando en viajes, pero es que hay gente que pone el punto de vista más allá en las Navidades. Y estáis diciendo, ¿ala, hasta dónde se está yendo Marta? Pero es que ya se puede apuntar uno a esa primera edición de los viajes del Club de los 60 Navidad. Y es que recordamos que el Club de los 60 es un programa de la Junta de Castilla y León que organiza viajes a precios muy asequibles para personas mayores de 60 años que residan aquí en nuestra comunidad, en Castilla y León y en Valladolid. Y es que esa iniciativa busca fomentar ese ocio, ese turismo entre este colectivo, y ahora también lo está haciendo pues de cara a la Navidad, pensando en esos mercados navideños que nos llaman la atención tanto aquí en España como en Europa, y tenemos creo que hasta 10 destinos que está ofertando ahora mismo este Club de los 60. Pero vamos a hablar de todo ello con Jerónimo Fernández, que es el presidente de la Federación Castellano-Leonesa de Asociaciones de Agencias de Viajes. Jerónimo, muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
La verdad es que es raro ahora mismo, con este calor que tenemos en Valladolid, pensar en las Navidades, en ese frío, en esos mercados navideños, pero es que está más cerca de lo que nos imaginamos y por eso ya se han puesto a la venta, por decirlo de alguna manera, esa oportunidad de participar en esta primera edición del Club de los 60 Navidad. Cuéntanos, ¿qué es lo que se ha planteado?
Bueno, pues este año, como Navidad, como bien dices tú, la Junta de Castilla y León, a través del Club de los 60, sacó estas ofertas, más que ofertas, sacaron estos viajes de cara a la Navidad, que nunca se han realizado, y bueno, pues con muchas expectativas para ver cómo responde la gente ante estos destinos. Sabemos que los destinos, tanto de primavera como de otoño, funcionan muy bien, y bueno, pues ahora esperar a estos destinos de Navidad. La Junta cree que tiene potencial y cree que tienen clientes que lo estaban demandando, y por lo tanto pues estamos a la espera, ¿no?, de que la gente se apunte. Tiene de plazo hasta el día 5 de agosto, y después el día 12 es cuando se produce el sorteo, como en los demás viajes de Club de los 60, que se entra en un sorteo, ¿no?, para ver si te ha tocado la plaza o no.
Ahora hablaremos de ese proceso, Jerónimo, pero sí que es verdad que yo creo que el periodo navideño, estos mercados están cobrando pues especial fama, la gente está interesada, y vamos a hablar de esos destinos que se han elegido. Son 6 internacionales y 4 nacionales.
Sí, exactamente. Mira, tenemos como internacional, está Bruselas, está Colmar, que está en Alsacia, está Estrasburgo, Múnich, Praga y Viena. Y como nacionales tenemos Málaga, Sevilla, Valencia y Vigo. Bueno, pues son destinos típicos navideños, ¿no? Nosotros desde las agencias de viaje los llevamos realizando durante muchos años, también sacando nuestros vuelos charter desde los aeropuertos de Castilla y León. Sí. Estos hay que recordar que son con salida desde Madrid. Y bueno, pues a la expectativa de ver cuál es la reacción de los clientes.
¿Y cómo está siendo de momento? Porque el periodo se ha abierto el 24 de julio, es verdad que es un momento en el que hay mucha gente que está de vacaciones, que va y viene, pero sí que nuestros mayores de 60 años están, tomando conciencia de que tenemos esta primera oportunidad de viajar en Navidad con el Club de los 60.
Sí, bueno, ellos, ya el Club de los 60, por parte de la Consejería de Servicios Sociales, les envía una carta en la cual les indica que hay este nuevo programa, hay un folleto también que ya lo tienen publicado, y nosotros ahí el número de personas que se apuntan, pues la verdad que no lo sabemos, ¿no?, desde las agencias de viaje. Es un trámite que se hace directamente con la Administración, con la Consejería, y nosotros desconocemos la gente que se apunta hasta que se produce el sorteo, y ahí se ven las plazas, o nos indican por parte de la Consejería las plazas que nos han demandado.
Claro, ¿cuál es ese proceso? ¿Dónde se tiene que apuntar entonces la gente para poder tener una de esas 3.168 plazas que se han sacado?
Bueno, hay diferentes opciones. Por un lado, te puedes apuntar en la página web de la Junta de Castilla y León, a través, de forma online, digamos, está en www.jc.es, creo que es /club60. Después también se puede realizar telefónicamente desde el 12, bueno, esto todo empezó el 12 de julio y es hasta el 5 de agosto. Se puede realizar también telefónicamente en los teléfonos de la Junta y también presencialmente en las diferentes, en el Club de los 60 aquí en Valladolid, en las oficinas y en las diferentes provincias, pues en las oficinas que corresponden.
Claro, hay que también dejar claro que si alguien participa o quiere apuntarse a este Club de los 60 Navidad, no va a limitar las posibilidades de viajar en otras convocatorias, las de primavera y otoño, que son las que todo el mundo conoce, ¿no? Eso hay gente que a lo mejor estará diciendo, oye, claro, si me apunta la de Navidad me quedo sin ella en primavera. No, no es excluyente.
Claro, no es excluyente. Esto la Junta, digamos, es un programa que lo está lanzando dentro del mismo año de primavera y otoño, Por lo tanto, los viajes de primavera ya se han realizado, los de otoño ya ha salido el sorteo y ahora pues es un nuevo sorteo en el cual entra cualquier beneficiario del club sin ningún tipo de problema, y eso no le va a condicionar de cara al programa del próximo año.
Y esto después, como bien nos estabas explicando, Jerónimo, se lleva a sorteo y ahí es cuando ya sabes si te ha tocado y eres el afortunado de poder viajar en este para estas Navidades, ¿no?
Sí, exactamente. Si te ha tocado, tienes un plazo, que eso sí que cambia respecto a los programas anteriores, en algunos casos, de que tienes que te toca la plaza, en ese momento tienes hasta 70 días naturales para pagar antes de la salida del viaje, y si en esos 70 días no has hecho el ingreso, pues ya es cuando empezaban a tirar las agencias que les ha correspondido el viaje, pues empiezan a tirar, digamos, de la lista de reservas, ¿no? Que nos proporciona la Junta de Castellón.
Y ahí es donde vamos a incidir también, que has dicho una frase, lo van a promover aquellas agencias a las que les haya tocado el viaje. Sé que desde la Asociación de Agencias de Viaje de Castilla y León tenéis una reivindicación histórica que seguís intentando pelear por ella, y es que cada vez puedan ser más las agencias de viaje que también puedan ofertar este tipo de viajes del Club de los 60, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con ello? Jerónimo, ¿se ha avanzado algo?
Pues la verdad que, bueno, siempre hemos tenido una respuesta negativa por parte de la Consejería de Servicios Sociales. Nosotros lo que consideramos es que estos viajes que los promueve la Administración los tiene que vender, poder comercializar cualquier agencia de viajes de Castilla y León, porque además creemos que es muy bueno para los clientes que ellos vayan a su agencia de viajes de confianza, la que está en su ciudad o en su pueblo, que muchas agencias están en los pueblos, que el cliente se pueda acercar allí, que le informemos y de esta manera, pues, que es un beneficio, nosotros principalmente para el cliente, por supuesto también para las agencias de viaje, porque por las condiciones que ponen el 99% de las agencias de viaje de Castilla y León se quedan fuera, y bueno, consideramos que si algo que está promovido por la Junta, aunque es verdad que no subvenciona nada, pero si está promovido por la Junta de Castilla y León, entendemos que lo pueden o lo deberían de poder vender todas las agencias de viaje de la comunidad, todas las que quisieran comercializarlo, ¿no? Es un problema porque es verdad que los programas del Club de los 60 funcionan bien, y esto en algunas pueblos o ciudades en las cuales hay agencias de viajes, pues está llevando a que las agencias de viaje, por culpa de estos programas, se vean abocados en algunos momentos a cerrar, ¿no? Entonces, bueno, pues consideramos que lo tienen que poder comercializar todas las agencias de viaje, como ocurre en otras comunidades autónomas, que esto ocurre en otras comunidades autónomas, y de esta manera dar un mejor trato al cliente, que estamos seguros que estará mejor informado, que se informará sobre los destinos, qué es lo que tiene que llevar, bueno, una serie de condicionantes que creemos que ahora mismo, pues, bueno, por cómo está organizado, es un perjuicio para los clientes.
Claro, y entendemos, y es razonable todo lo que nos estás explicando, Jerónimo, ¿por qué esa negativa de la Junta de Castilla y León?
Bueno, pues la verdad que no lo entendemos, ¿no? Yo creo que ellos ven que funciona, que como el programa funciona bien, pues ¿para qué cambiarlo, no? Pero bueno, no se dan cuenta que nos están haciendo un perjuicio muy importante a todas las pymes de los agencias de viaje de Castilla y León, ¿no? Entonces ellos, bueno, se dicen que cómo funciona, pues que no hay por qué cambiarlo, y bueno, pues ahí seguimos con nuestras reivindicaciones porque consideramos que es de vital importancia para mantener, bueno, pues un sector y para mantener puestos de trabajo, en los cuales además muchos de ellos, pues en las agencias de viaje, pues hay mucha mujer, que es mucha mujer autónoma también, y vamos, creemos que es de vital importancia para el futuro del sector.
Pues esperemos que en algún momento se sienten con vosotros, se entiendan lo que estáis pidiendo y ayuden a que mejore. Es verdad, esta oportunidad del Club de los 60, que yo creo que ayuda a muchísima gente este programa a viajar, a disfrutar de esas vacaciones, y que ahora, como decimos, vamos a recordar, también tienen esa oportunidad de hacerlo hasta el 5 de agosto, apuntarse en esa primera edición de los viajes del Club de los 60 Navidad, para estas Navidades disfrutar de esos 10 destinos que nos ha explicado perfectamente Jerónimo Fernández. Muchísimas gracias, un beso muy fuerte.
Muchísimas gracias, Marta, y buenas vacaciones.
Igualmente.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Íscar te invita al espectáculo Dance Fog con la compañía Cul de Sac en la Plaza Mayor el miércoles 31 de julio a las 11 de la noche. Y recuerda, prepárate para las fiestas populares del 2 al 6 de agosto. Íscar, de puertas al mundo.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En San Herriego, donde digo riego, digo San Herriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. San Herriego lo tiene todo. Dos direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. San Herriego lo tiene todo.
Hola, soy Rubén Alonso, gerente de Alonso Carpinterías. Hemos aislado más de 6.000 viviendas en Valladolid con nuestras ventanas e insuflados y contamos con todos los elementos exclusivos para que disfrute del máximo confort en su hogar. En Alonso Carpinterías llevamos más de 25 años a su servicio. Visítanos en calle Don Sancho 11, en Parque Sol, en Laguna de Duero y en alonsocarpinterias.es.
El Ayuntamiento de Íscar te invita al espectáculo Dance Folk con la compañía Cul de Sac en la Plaza Mayor el miércoles 31 de julio a las 11 de la noche. Y recuerda, prepárate para las fiestas populares del 2 al 6 de agosto. Íscar, de puertas al mundo.
Y hoy tenemos que hablar, por supuesto, de Enrique Cornejo. Es una figura destacada y respetada en el panorama teatral español y en el vallisoletano. Tiene una trayectoria profesional que abarca más de 5 décadas. Ha dejado una huella, yo creo que imborrable, en la industria teatral. Su pasión por el teatro, su amplia experiencia y esa visión innovadora lo ha convertido en un referente indiscutible. Y es que por eso ayer el alcalde de Valladolid dijo que Enrique Cornejo tenía que ser hijo predilecto de nuestra ciudad y que ahora tiene que pasar diversos trámites. Cierto es, para que el próximo 12 de septiembre en ese pleno pueda ser nombrado Enrique Cornejo hijo predilecto. Pero es que dijo también el alcalde que es un ciudadano de Valladolid, que es un gestor cultural y un exponente de la cultura, que lo ha dado todo en el mundo de la cultura, tanto en Valladolid, pero también en Madrid, y que siempre, siempre ha llevado la palabra de Valladolid allá donde ha ido.
Y por último, quiero destacar que es una persona que ejerce de vallisoletano, es vallisoletano, pero además todos los días está teniendo en su mente y en su boca la palabra de Valladolid y haciendo desde la cultura pues que Valladolid tenga también un significado importante en todo el panorama nacional.
Y es que, como decimos, tiene más de 50 años de trayectoria profesional. Lleva producidas y programadas más de 500 obras de todos los géneros, de comedia, zarzuela, danza, ópera. Actualmente tiene 3 direcciones de teatros: la de Teatro Muñoz Seca de Madrid, el Reina Victoria, y aquí el Teatro Zorrilla de Valladolid. Además, también dirige el Auditorio del Ballet en Cartagena y ha sido presidente durante 18 años de la Asociación de Productores de Teatro, Música y Danza y Empresarios de Espectáculos de aquí, de España. Es coproductor además también de la CIE Nacional de Teatro Clásico, entre otras muchísimas actividades. Él ha dirigido también musicales de gran envergadura, por el que ha llevado y se ha llevado grandes reconocimientos. Y es que él no solo ha tenido, bueno, pues muchos premios que ha ido recogiendo a lo largo de toda su trayectoria, sino que también los ha creado, ¿sí? Él ha creado, por ejemplo, el Premio Nacional de Poesía José Zorrilla, que hablábamos antes, el alcalde, que siempre está con la palabra de Valladolid allá por donde va. Pues cuando creó estos premios nacionales, quiso que también llevaran el nombre de José Zorrilla, un gran poeta vallisoletano. Creó también el Premio Relevancia Teatral y el de la Butaca de Plata, que es un reconocido galardón que se otorga a aquellas personas o a instituciones también que destacan por ese amor al teatro y que tiene, bueno, pues en su haber grandes personalidades, el más destacado especialmente, sobre todo por nosotros, por el Papa Juan Pablo II. Pero también se lo ha llevado Luis María Anson, Jaime de Marichalar, don Antonio Gala, la Duquesa de Alba. Fijaros qué personalidades de renombre se han llevado esa butaca de plata de la que estamos hablando. Pero es que además también yo creo que Enrique Cornejo ha apostado muchísimo por la cultura y por la música. Es un amante también de la música en diversos géneros y ha apostado mucho por la lírica, por la danza, por la cultura, por la ópera, por la zarzuela, que ha traído en más de una ocasión aquí al Teatro Zorrilla de Valladolid. Y es que queremos saber cómo se siente Enrique Cornejo tras haber sido ya prácticamente elegido con esa tramitación, como decimos, burocrática que se necesita para ser hijo predilecto de la ciudad de Valladolid, y nos lo va a contar él. Enrique, muy buenos días.
Muy buenos días, mi querida amiga.
Enhorabuena, Enrique, por este gran anuncio que ayer dio el alcalde de Valladolid, que él comentó que tú habías acogido con muchísimo cariño y sorpresa, pero queremos preguntarte cómo te sientes, Enrique.
Pues hombre, muchas gracias por interesaros, y os digo que efectivamente me dio una sorpresa. Primero me produjo una sorpresa y a continuación una emoción. Uh-huh. Entonces, que tu tierra, que tu ciudad, que tu gente pues te distinga, es importante. Es importante para cualquiera, y en mi caso pues no podía ser una excepción. Así que muchas gracias a todos, porque lo recibo como un gesto instituido por el ayuntamiento, por el, nuestro amable alcalde, pero también de todos vosotros, los que sois de Valladolid, porque si vosotros no me estimáis, pues yo no tengo motivos ni puntuación para que se me considere.
Porque es que yo creo que lo hemos dicho en muchas ocasiones, hemos charlado en más de una ocasión también, Enrique, en el que te hemos agradecido esa apuesta indiscutible y esa afición y sobre todo esa visión también y esa pasión y amor por el teatro que has inculcado allá donde has ido, y siempre refiriéndote también a la ciudad de Valladolid, a la que sabemos que tienes un inmenso cariño y por la que siempre has apostado, incluso en los peores momentos, porque los vallisoletanos pudieran disfrutar de grandes obras de teatro. Yo creo que esa es una de las claves, ¿no?, principales por las que se ha pensado en ti como hijo predilecto, pero yo creo que hay que agradecerte mucho más el que hayas traído esa cultura a la ciudad de Valladolid y que sigas apostando por ella, da igual, ¿no?, la ocasión en la que estemos hablando, tanto buena como mala.
Sí, la verdad es que, bueno, es para lo que sirven las estructuras al servicio de la ciudadanía, ¿no? Yo recuerdo que cuando lo hemos pasado todos tan mal con la pandemia, pues el teatro se mantuvo con todo tipo de asepsia, de distancias, de seguridad para el público abierto. Y claro, traer espectáculos en esas condiciones era muy complicado, pero lo hicimos, lo cerramos en un solo día. Y había pues 20 personas, 30 personas, pero ellos sabían dónde encontrar un espacio para pues, distraerse un poco del drama que nos envolvía a todos, ¿no? Y bueno, y esto, y el encuentro con el mundo de la cultura, con el mundo de la poesía, con el mundo de la literatura, porque no solo hemos hecho teatro, como tú bien sabes, hemos hecho y hacemos muchísimas manifestaciones, y eso es muy importante para nosotros, que digamos que la rentabilidad de dirigir un espacio es hacer muchas cosas positivas para la ciudad.
Y es que eso es lo que consigues, lo que llevas consiguiendo 50 años, porque entiendo que ser empresario teatral no tiene que ser fácil. Es un trabajo duro, arduo, de muchas peleas con diferentes puntos y con diferentes personalidades, pero siempre apostando por ello. Así seguirás, entiendo, ¿no?, en la ciudad de Valladolid, Enrique.
Yo creo, mi querida amiga, que fácil, no hay trabajo fácil.
No.
Hay trabajo vocacional. Uh-huh. Y entonces cuando pones pasión, que es indispensable para hacer algo, tú observa que todas las personas que nos merecen la admiración y el respeto, sea un empresario o un artista del género que fuere, pintor, músico, compositor, siempre detrás del triunfo hay un esfuerzo titánico, porque contra más reconocido seas, más esfuerzo tienes que imprimir a tu trabajo. Pero eso no es nada comparado con la satisfacción que sientes del haber cumplido. Y cuando yo veo que el público se pone en pie y aplaude y lo ha pasado de miedo, sabes que soy de los que recepciona al público saludándole y le despido también saludándole de nuevo. Pues, oh, muy bien, oh, gracias por darnos esto, gracias por tal. Me da una satisfacción mucho más allá de la parte material.
Pues admiración y respeto, Enrique, es lo que te tenemos a ti, yo creo que todos los ciudadanos de Valladolid. Y el día 12 de septiembre estaremos todos muy orgullosos de ver cómo te nombran hijo predilecto de la ciudad. Allí también estaremos y hablaremos contigo. Enrique, un beso muy fuerte.
Muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Gracias,
Una cuestión que resolver, columpiabas tu cuerpo de alfiler. ¿Cuántas noches llevabas sin llover? He perdido la cuenta de este mes. Cambié la letra y no me encaja. No es como lo que tú cantabas. Me hablabas de un lugar que te encantaba.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Más de 9 millones de desplazamientos de largo recorrido son los que se han previsto desde la Dirección General de Tráfico para aquí, para Castilla y León, durante todos los meses de julio y agosto. Y ahora que vamos a estar a punto de empezar el mes de agosto es cuando se espera un mayor número de viajes en las carreteras de nuestra comunidad, más de 5 millones. Soy Marta Bermejo Manega, estás escuchando Herrera en COPE en Valladolid, y es que con ese mayor número de vehículos, pues también es posible que aumente el número de accidentes de tráfico. A 30 de junio se han registrado 60 víctimas mortales, ya un 22% más que el año pasado. Y para ayudar a las personas afectadas surgen iniciativas como la Asociación de Víctimas de Siniestros de Tráfico en Castilla y León. Hoy contamos en COPE con su presidente, Aquilino García. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Aquilino, ¿cómo ayudáis desde la asociación a las víctimas que desgraciadamente sufren estos accidentes?
Bueno, pues en un principio hacemos varias actividades. Una de ellas es acción preventiva, informar a los conductores que cuando ahora en estas fechas que hay tantos desplazamientos, les informamos cuando van a realizar viajes largos, pues de los descansos que hay que hacer, que tener después de varias horas de conducir, de viajar si es posible en las horas de menos calor, por supuesto no beber. También intentamos ayudar a las personas que han sufrido accidentes de tráfico, ¿vale? Psicológicamente, con un proyecto que tenemos de intervención psicológica a las víctimas de siniestros de tráfico y a sus familiares.
Uh-huh. La verdad es que el apoyo psicológico, entiendo que una vez que se padece este tipo de sucesos, es primordial y crucial, ¿no? Para poder avanzar y sobre todo para mejorar la vida de todas las personas que han sido víctimas de este tipo de accidentes. No sé si hay algún tiempo estimado de recuperación, de mejora, o ese apoyo también pues dura mucho en el tiempo, Aquilino.
No hay tiempo. Es una cosa que es imposible de valorar. Hay personas que sufren una pérdida de un familiar y no se recuperan en su vida, porque claro, una pérdida así de un familiar es muy difícil recuperarse. Después hay personas que sufren ellos mismos accidentes y pues a lo mejor pierden algún miembro, un brazo, una pierna, o tienen lesiones con hernias cervicales. Este tipo de lesión, pues dependiendo de la gravedad, pues normalmente la víctima llega a asumirlo y a convivir con ello.
Uh-huh. Si me permite decirlo, Aquilino, sé que su caso también es la pérdida de un hijo en un accidente de tráfico que usted sufrió. Entiendo que de algo así es muy difícil recuperarse, y por eso también su testimonio, su ayuda, será de valor para muchas personas con las que sentirá mucha empatía, ¿no?
Sí, así es. Una pérdida así pues es muy difícil, y cuando te cuentan historias, desgraciadamente te toca oír muchas historias, pues padres que pierden a sus hijos, hermanos, novios, amigos, de todo, y es muy difícil. Todos los años se ponen en contacto con nosotros personas que han perdido a seres queridos. Es muy difícil.
Y es que parece que todos pensamos antes, cuando estabas enumerando esos consejos que dais de manera preventiva, es verdad que los hemos escuchado, u oído, mejor dicho, en repetidas ocasiones hasta la saciedad, pero parece que no los escuchamos porque seguimos viendo, pues desgraciadamente, cómo aumentan, ¿no?, los números de accidentes. Decía yo que ya vamos por un 22% más que el año pasado las víctimas mortales que hemos tenido que padecer en nuestras carreteras. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Por qué no escuchamos? ¿Porque pensamos que nunca nos va a pasar a nosotros?
Yo creo que sí, nunca nos ponemos en la piel de las personas que han sufrido accidentes y pensamos que nunca nos va a pasar a nosotros. Un accidente o un siniestro de tráfico le puede pasar a cualquiera, tanto a los conductores como a los peatones. Uh-huh. Todos o somos conductores o somos peatones. Le puede pasar a cualquiera. Los peatones, en el caso de los peatones, cada vez se ve que la gente confía mucho, 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 y no puedes confiar nada. Vemos a todos, ¿no? Muchas veces vas por ciudad y se te mete un peatón de golpe en un paso de peatones. Claro que el peatón tiene preferencia, claro que sí, pero no sabes qué le pasa a ese conductor que tiene que parar ahí. El conductor puede que te ve y que no te, puede que no te ve. Es una cosa, es un riesgo que todos los días, tanto peatones como conductores, estamos conduciendo y actuando como peatones y no nos damos cuenta del peligro que corremos todos, tanto unos como otros. Que con cuatro nociones de convivencia y con un poco de sentido común, pues sería todo más sencillo, pero no sé, vivimos en un mundo, parece muy muy ajetreado, va todo muy rápido, no es como antes. Las nuevas tecnologías tampoco ayudan, los móviles no ayudan mucho, son distracciones tanto para peatones como para conductores. En fin, es un cúmulo de cosas que hacen que los accidentes o los siniestros viales se eleven y su número cada vez sea mayor.
Claro. Y no sé si ahora en esta época estival, donde decía que se esperaban más de 5 millones de desplazamientos para este mes de agosto, donde además también tenemos que pensar en que hay muchos desplazamientos ahora con las fiestas de fines de semana, gente joven a lo mejor también que quiere acudir a estos municipios de la comunidad, ¿hacéis algún tipo de campaña especial? ¿Ponéis más intención a la hora de bueno, pues prevenir y sobre todo hacer esas campañas de consejos que dais a los ciudadanos o es a lo largo de todo el año?
Las campañas sí, se hacen mayoritariamente ahora en verano, en estaciones de servicio, porque es cuando más desplazamientos hay. Y las dos temporadas, cuando más campañas hacemos, es en la campaña de Navidad y en la campaña de verano. Durante todo el verano, la mayoría de los fines de semana, si no es en una estación de servicio, es en otra, se puede encontrar a colaboradores de estos accidentes haciendo campaña e intentando concienciar a los conductores.
Pues vamos a hacer una campaña ahora, Quilino, si te parece. ¿Qué decimos a nuestros oyentes? Que vayan a coger mañana o esta tarde el coche, que ya cojan vacaciones, que estén deseando poder ir a sus lugares vacacionales, que les pueda servir, pero sobre todo abrir los ojos a lo mejor ante esas situaciones que desgraciadamente suceden.
Pues sobre todo sentido común. Sentido común, descanso y no beber. Cumplir el reglamento de tráfico, cumplir la señalización y no por correr mucho se llega antes. Muchas veces no llegamos.
Pues de verdad que ha sido un placer poder charlar contigo, Aquilino. Enhorabuena por esa labor que lleváis a cabo desde la Asociación de Víctimas de Siniestros de Tráfico en Castilla y León y esperemos no tener que contar muchos accidentes en este mes de agosto para que todo el mundo pueda disfrutar de esas merecidas vacaciones. Un beso muy fuerte, Aquilino. Gracias.
Vale, gracias. Igualmente.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
En charcutería, queso de oveja curado real, kilo, 13,90 euros. Y en carnicería, filetes de pechuga de pollo, kilo, 5,70 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Pues como celebramos todo, celebramos que estamos llegando a la una del mediodía y es tiempo para seguir contando de todo lo que te interesa. Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.
Nunca soy yo. Guárdame en mi cabeza por si se me...